Y esta es la sintonía que nos trae a Juancho Sánchez Ocaña y sus apuntes históricos de cada lunes por la mañana. Buenos días, Juancho.
Buenos días, Miguel, Carmen y a toda la audiencia. Hoy...
Venga, ¿hoy de qué? ¿De qué vamos a hablar?
Pues hoy vamos a hablar de un acontecimiento y de un personaje a la vez. Vamos a hablar de la boda de Alfonso XIII, que se celebró, ha hecho la efemérides el viernes pasado, o sea, hace dos días, hizo 113 años de la boda de Alfonso XIII, el abuelo del rey Juan Carlos. Y bueno, hubo un atentado muy importante en aquel día en Madrid a la salida de la iglesia, efectuado por Mateo Morral, un anarquista catalán. Y bueno, vamos a hablar alrededor de ese tema, de lo que pasó exactamente y de la situación política, de aquella época, que era muy convulsa. Yo, en aquellos años, finales del siglo XIX, bueno, el siglo XIX español fue entero muy convulso, pero en fin, en toda Europa, el siglo XIX y el siglo principio del XX fue un siglo bastante convulso y hubo bastantes asesinatos de personajes de la realeza y políticos muy importantes. Así, por ejemplo, el presidente McKinley fue asesinado en una exposición universal, creo que en Búfalo, por un anarquista que fue y le pegó dos tiros. El rey de Italia, Humberto fue también asesinado. La princesa Sisi, que era la mujer de Francisco José de Austria, del emperador, fue también asesinada por un anarquista italiano que le clavó una especie de estilete sin que se diera ella cuenta. La tropezó con ella, le clavó el estilete y ella se fue. Y a las dos horas empezó a sentirse mal y le había clavado hasta el corazón casi un cuchillito. Que esta mujer se hizo muy famosa en nuestra época de infancia por las películas de Sisi.
Sí, yo hace poco,
sí, Emperatriz, que tuvo mucho éxito, Romy Schneider, que yo hace poco vi una en valenciano en el canal Now, bueno, hace 5 o 6 años, cuando todavía estaba abierto el canal Now. Y la mujer de la madre de Francisco José, la archiduquesa Sofía, se refería a su nuera como la Siseta en valenciano. Y eso ya me pareció demasiado.
Te rompían
encanto. ¿Dónde está la Siseta? Decía, no, eso no podía ser. Que la emperatriz de Austria llamara la Siseta.
Dicen que tenía anorexia.
Sí, era una mujer bastante rara. Estaba harta de su marido sería un juerguista, como casi todos los príncipes de la época. En fin, fue una más. Y en España yo tengo una teoría que nadie me ha reconocido, ni la doctrina en general, ni nadie en particular, como casi todas mis teorías. Y es que en España los políticos que empiezan por CA los asesinan. Es decir, Cánovas del Castillo lo mató en el año 98 a Giolillo, un anarquista italiano que se acercó a Cantabria a pegarle un tiro. Canalejas, otro político español, viendo una librería en Madrid, en la Puerta del Sol, le pegaron un tiro en 1912. A Calvo Sotelo, un político español también en la Guerra Civil, pues lo cogieron los extremistas de izquierdas y le pegaron dos tiros. A Carrero Blanco, en el año 73, todo lo vivimos de niños, también lo mataron. Yo cuando salió Casado en el PP me preocupé. Pero, en fin, espero que no haya ningún problema y que no surja ningún inconveniente respecto a esa teoría mía que todavía no me ha reconocido, aunque la historia me hará justicia. La historia me hará justicia y me reconocerá. En fin, no puedes empezar a ser político y llamarte. Bueno, centrándonos, nos vamos a centrar en el amigo Mateo Morral y en el atentado. Bueno, en aquella época, como he dicho, había muchos problemas y yo los entiendo. Yo entiendo que surgieran los movimientos comunistas, socialistas, anarquistas, porque era tal el estado de esclavismo de los obreros, que era una vergüenza. Si te lees la novela germinal de Zola, en la que trata a los mineros del siglo XIX en el norte de Francia, no tenían paro, no tenían asistencia sanitaria, no tenían asistencia educativa, no tenían absolutamente nada. Los niños se morían trabajando a los 7 o 8 años de silicosis en las minas. Era algo vergonzoso. Y la gente, unos enriqueciéndose y otros murieron. O sea, que se entiende que surgiera. Pero luego, claro, a raíz de esto surgen los que se apuntan a estos movimientos, y yo los conozco, yo he tenido incluso en mi familia gente así, son gente que lo ha leído todo, y no ha entendido nada. Y este caso era el de Mateo Morral. Yo he tenido algún amigo así, que lo lee todo, pero no entiende nada. Y son gente que, una vez visto esto, vista esta situación dramática de la gente pobre, pues en vez de crear sindicatos, modificar leyes, hacer un partido, escribir libros, escribir tratados, pues se dedican, no, aquí la solución es tirar una bomba y matar a 30 personas. Y con eso ya hemos solucionado todo el problema. Y en este caso se encontraba el amigo Mateo Morral, es un chico que nace en el 89, 1889 en Sabadell, es hijo de persona muy rica, Y nada, y el hombre pues se dedica a viajar por Europa, aprende 3 o 4 idiomas, en fin, se relaciona, lee a Nietzsche, sin entender nada, por supuesto, pero lee a Nietzsche, lee a un tal Estebanes, que era un ideólogo de la época, en fin, se conoce a varios personajes, a seguidores de Bakunin, en fin, tiene ciertas relaciones, y el hombre pues se hace aceptablemente culto, hasta el punto de que cuando vuelve a Barcelona, a su padre le encarga que se encargue de la fábrica de telas que tenían en Sabadell, de ropa, y el hombre pues organiza huelgas, o sea, como jefe organiza huelgas, no lo tenía él muy claro, o sea, eso de organizar huelgas, ser el jefe, no, el patrón, confundía, en fin, el caso es que el hombre pues se decide a dar un golpe que le transporte a la historia, como es el caso, y se traslada a Madrid al final de cuando va a ser la boda de los Reyes, que es el, ya he dicho, el 31 de mayo de 1906, se traslada a Madrid unos días antes y, por lo visto, pues con una bomba que había preparado porque él había estado en París, había tenido contacto con terroristas, y le proporcionan una bomba para lanzarla, y él alquila una habitación en lo que hoy se llama el edificio que está enfrente de Capitanía General en Madrid, en la calle Mayor, que abajo hay una casa de comidas que se llama Ciriaco, no sé si habéis estado, todavía está la casa Ciriaco allí. Y bueno, en el piso cuarto pues él alquila la habitación porque era una especie de pensión y espera la vuelta de los Reyes que venían del...
De
los Jerónimos, lo habían recorrido ya la Puerta del Sol, cogían la calle Mayor para volver hacia el Palacio Real a celebrar la boda. Eran las 2:05. Y al hombre se le ocurre pues coger la bomba, envolverla en un ramo de flores y lanzarla sobre la carroza real que pasaba en ese momento debajo. Con tal mala suerte que, bueno, tan mala suerte, tan buena, mala o buena, depende de quién lo mire, la bomba tropieza con la catenaria del tranvía, rebota y va a parar al público y causa 25 muertos y 100 heridos, de los cuales creo que 30 o 40 con los glóbulos oculares salidos porque estallados porque del impacto de la bomba. Al rey no le pasa nada, se cambia de carroza, incluso llega a asistir a algún herido, mueren varios pero a él no le pasa nada. El amigo Mateo Morral sale zumbando de allí, y aquí hay otra teoría que está en los autos del procedimiento donde se instruyó toda la causa. Este hombre tenía orquitis. La orquitis, bueno, el amigo Mateo Morral era maltusiano, él estaba en contra de que se reprodujera la gente, o sea, quería ya acabar con eso, había demasiada gente en este mundo, y se había hecho maltusiano. Y entonces, pues, resulta que le averiguaron que cuando le hicieron la autopsia, pues tenía orquitis. La orquitis es una inflamación de los testículos. Uh-huh. Y eso se producía en aquella época por relaciones sin control y sin ningún tipo de prevención. O sea, que él, por un lado, era maltusiano, pero a la hora del turrón se lanzaba como un poseso al tema.
No, pero no. Que inflamación física, no física, psíquica, sí, porque sí, luego está la inflamación.
Sí, era la blerorragia. Entonces, y además llevaba medicamentos para eso. Quiere decir que por un lado sí, pero por otro el hombre pues no podía evitarlo. Por lo visto se escapó pegándose patadas en el culo, no estaría tan mal. Se escondió en casa de un tal José Nackens, que era un anarquista de la época, que fue condenado luego por acogerlo, lo tuvo allí esa noche, y al día siguiente, el día 2, aparece en Torrejón, en una venta cerca de la estación para coger el tren a Barcelona. Allí se está tomando una tortilla de bacalao, y los lugareños lo ven muy raro, ven un tío con acento catalán, muy extraño, en fin, bien vestido, de una apariencia más... No del sitio donde se encontraba, y llaman a la Guardia Civil. El Guardia Civil, que era un guardia jurado de la zona, se acerca, lo identifica, le dice que lo acompañe a... Lo identifica, no, en fin, le dice que lo acompañe a la Guardia Civil. Y por el camino del cuartelillo se vuelve y le mete 2 tiros al policía, matándolo. Se llamaba Fructuoso Vega. Y este hombre, a continuación, según dicen los autos, se pega un tiro y se suicida. Pero el tiro lo tiene en el pecho. Es muy raro, muy centrado. Es muy raro el disparo del pecho. Dicen que a lo mejor lo mataron la Guardia Civil luego cuando lo detuvo. Pero no tiene tampoco mucho sentido, porque la Guardia Civil supongo que querría detenerlo para sacar a los cómplices, porque en aquella época el guantazo limpio no estaba mal visto y a un detenido se le sacaba la información rápidamente.
Hacía una vil interrogatoria.
Efectivamente. Entonces, es raro que lo mataran. También dicen que tenía cómplices y que lo mataron antes de que él fuera a cantar y a decir: me han ayudado en esta sección, esta gente y esta otra, para que no hubiera más detenidos. En fin, en resumidas cuentas, un hombre exaltado que ocasionó un grave daño. Yo quisiera hacer mención que hace 6 años condenaron en Zaragoza a 2 chilenos anarquistas que pusieron una bomba en el Pilar con una bombona de butano. Y el grupo, que habían constituido un grupo, les han condenado a 12 años, creo, no sé si estarán ya en la calle, los han, porque no mataron a nadie, hirieron a una señora que estaba rezando y destrozaron algo del Pilar. pero el grupo se llamaba Grupo Anarquista Chileno Mateo Morral. Eran gente muy culta, habían puesto Mateo Morral. Y tenían dos nombres en clave. Una, ellas eran chico y chica. Ella se llamaba Moniquita, según él eso, y él se llamaba Moroso. Yo les daría la idea de que la próxima vez se pusieran dos nombres en clave distinto, idiota número uno e idiota número dos.
Para
distinguirse el uno del otro y saber exactamente a qué se dedica. Pero en fin, esta es la historia básicamente de Mateo Morral, del daño que causó. Y también decir que, tristemente, la calle Mayor pasó a llamarse Mateo Morral
de la Segunda República,
que es una vergüenza, porque habría gente viva que habría perdido niños, hijos, padres, y tuvo que ver cómo la calle donde habían matado a su hijo. Es como si dentro de 50 años España se hace un país islámico y la estación de Atocha le ponemos el nombre del que puso las bombas en Atocha. Básicamente sería eso. Y fue una vergüenza. Pero, en fin, la memoria histórica a veces es para unos y no para otros.
Bueno, pues esta es la historia de Mateo Morral.
Sí, señor.
Y aquí lo acabamos de refrescar y conocer gracias a Juancho Sánchez de Ocaña y su episodio histórico. Juancho, muchas gracias.
A vosotros.
El lunes que viene es festivo. A ver qué hacemos.
Pues yo me parece que me lo voy a tomar de Huawei.
Sí, bueno, por el mismo sueldo. Que vamos.
Harás muy bien.
Venga, pues hasta el próximo. Adiós.
Venga, hasta luego.